Andrés.
Bueno, he hecho nada más que una síntesis muy apretada de toda tu trayectoria, pero es para entrar de lleno en el contexto del escenario actual que se vive, teniendo en cuenta esta expectativa por un fallo que puede ser condenatorio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las revelaciones de este entrecruzamiento de comunicaciones de chat en donde queda absolutamente en evidencia una maniobra confabulatoria entre empresarios, medios de comunicación, funcionarios políticos, legisladores de la oposición y todo lo que, bueno, ahora está saliendo a la luz en cuanto a una reunión que no debía conocerse o que no debía salir a la luz, aparentemente, y hay que ver entonces por qué, en una estancia privada del empresario Lewis en la Patagonia Argentina, en Lago Escondido. Este escenario, ¿qué nos está demostrando? No es nuevo, me parece que se concatenan muchos hechos anteriores, pero me parece que los desenlaces de ahora en más de estas situaciones nos están hablando de una situación muy corrosiva en lo político, pero también en lo judicial.
Sí, hay en realidad una crisis institucional muy grande que se manifiesta en lo judicial, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Trascendió a través de los chats las reuniones que se efectuaron el 13 de octubre, eso ya había trascendido anteriormente, sino lo que trasciende es el contenido o la forma en que se realizaron esas reuniones entre jueces, fiscales, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algún ex agente de inteligencia, donde en esa fecha, el 13 de octubre, se reunieron en la residencia de Lewis, en Lago Escondido, lugar muy conflictivo en la región, que después podemos verlo, y viajaron a ese lugar en un vuelo privado, con el alojamiento pago y con el traslado incluso interno en un helicóptero por el grupo Calarín. Repito, jueces, fiscales y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información trascendió simplemente como una reunión o como la presencia de estos funcionarios y jueces en la ciudad de Bariloche, pero después se difundió en los chats que se realizaron por parte de todas estas personas para defender la situación en la que se encontraban, porque habían sido todo eso pagados por un grupo mediático y el alojamiento también en forma privada gratuita. Entonces ahí hicieron en Telegram un grupo de chat que llaman Operación Página 12 y que dio todo esto para desvirtuar lo que las defensas que están invocando todo este grupo de personas que afecta la intimidad, la vida privada, porque precisamente el chat tiene por finalidad, el título indica, Operación Página 12, hacer frente a la información que se iba desarrollando de forma progresiva sobre la reunión y el significado de la reunión. Y en este grupo de chat, que está difundido, está publicado, he tenido acceso a ese chat, aparece con toda claridad las tareas que realizan para tratar de aparecer como pagando el viaje, como pagando la estadía, como escondiendo el traslado en helicóptero y reducir esa reunión, cuyo contenido se ignora, no sabemos, a alguna reunión de pesca o de comer algún asado o actividades de descanso y simplemente. se observa en estos chats difundidos que cómo hablan permanentemente de falsificar facturas, hacer transferencias para decir que pagaron, cómo trabajan, sobre todo un listado de periodistas para evitar que esa reunión trascendiera, se tuviese conocimiento, e incluso contactos con el jefe de asesores del presidente de la República. Precisamente estos contactos que realizan con periodistas son los que confirman la veracidad del chat, porque los periodistas reconocen que intentaron tomar contacto para informarse de la reunión o que recibieron información, por ejemplo la periodista de La Nación, sobre la reunión o el carácter del viaje hacia la Patagonia, hacia el Lago Escondido, hacia Bariloche, que la periodista no difundió el cuento que le hacían, y ellos mismos dicen que sería una difusora involuntaria de toda la confabulación que están haciendo para explicar esta reunión. Entonces de aquí surge cosas muy importantes, ¿no? A lo mejor surge el delito de dádiva o cohecho, y hay que ligarlo con alguna actividad concreta que hicieron los jueces o los funcionarios. También puede ser un premio que recibieron por la posible condena, casi seguro del día de hoy, de Cristina Fernández de Kirchner al juez que instruyó originariamente la causa y elevó las actuaciones a juicio. Pero lo que surge de este chat, que es muy interesante, muy importante analizarlo, leerlo, es la inhabilidad que tienen todas estas personas, inhabilidad ética y cultural para ejercer los cargos que desempeñan. Tienen una falta de respeto hacia las personas, fundamentalmente una falta de respeto a las mujeres. Hablan de Nina, de la gorda, son afirmaciones de tipo general, cuando a los funcionarios públicos y al Poder Judicial se le está hablando permanentemente de la necesidad de respetar en los fallos, en toda la actividad judicial, la perspectiva de género. Hicieron esta reunión además en una zona de grave conflictividad geopolítica, porque estamos en zonas limítrofes y donde empresas extranjeras o personalidades extranjeras como empresa Benetton o el mismo Luis, que tiene el Lago Escondido como una reserva privada, como una propiedad privada que impide el acceso al lugar pese a los fallos de la justicia de Río Negro en ese sentido, y que además de eso hay intereses de los Emiratos Árabes en una zona limítrofe, en una zona también con conflictivas disputas por la tierra por parte de la comunidad mapuche, que exigen el cumplimiento de lo que establece la Constitución, o sea, la pertenencia en comunidad de las tierras que históricamente habían ocupado. Entonces todo esto es una grave crisis institucional. Se manifiesta en el Poder Judicial, básicamente, pero lamentablemente este es el Poder Judicial de Federal. El Poder Judicial Federal que actúa, principalmente que actúa básicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Existen 23 provincias que a veces con dificultades por la acumulación de mucho trabajo, como ocurre en el Gran Buenos Aires con dificultades para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, llevan adelante la Administración de Justicia, y la llevan correctamente. Sin embargo, la crisis de la justicia hace que la sociedad tenga una visión muy crítica sobre la justicia en general, lo que es en realidad una visión equivocada. Y eso, esa crisis institucional se manifiesta en el Congreso, por ejemplo, donde un senador insulta al pueblo argentino, insulta al país, ¿no? Y no se lo echa. En otras épocas, manifestaciones de ese tipo, o mucho menos significativas, significó que el diputado, el senador, era separado del cargo por inhabilidad moral para ejercer eso, para el cargo. O se remete, por ejemplo, en las sesiones de la Cámara de Diputados, contra la sesión y contra la presidencia. La sesión, de nuevo, con una total falta de respeto por la investidura de la presidenta y por el género de la presidenta, ¿no? Ahí falta de nuevo esta perspectiva de género que no tienen los diputados, que arremeten de esa manera en la última sesión frustrada. Y de todo eso se, a todo eso se le une la debilidad del Poder Ejecutivo ante actos de esta naturaleza, ¿cierto? Entonces, hay un interés muy importante público en analizar la, los chats estos que se han dado a conocer, poder desentrañar el contenido de la reunión, y aquellos que buscan este hecho como una violación de la intimidad, tal hecho no existe, porque están elaborando la defensa a las críticas que se les puede hacer al viaje que hicieron jueces, fiscales, funcionarios, algún ex agente de inteligencia. Y si buscan la, el espionaje ilegal o la interferencia que se hizo a los chats, seguramente de un teléfono, deben buscarlo en aquellos que rompieron el pacto democrático, que significaba no hacer inteligencia interna, no hacer inteligencia política, y que en el curso de los últimos años lo han reiterado, y que tienen o pueden tener los instrumentos técnicos para hacer una operación de esta naturaleza. Entonces es una situación muy grave la que estamos viviendo.
Me queda una pregunta a todo el desarrollo de este panorama descrito, es las medidas anunciadas que ordenó al área de justicia el propio Alberto Fernández ayer en cadena nacional, ¿tienen alguna efectividad? Porque si es la misma justicia que tiene estas conductas las que va a tomar esa denuncia, ¿qué queda de por medio?
Es una efectividad muy relativa, muy elemental, muy desdibujada, y lo que tuvo que haber tomado el Poder Ejecutivo es una decisión muy fuerte, similar a la que Néstor Kirchner tomó en su oportunidad de promover el juicio político a la Corte, y que culminó en definitiva con la remoción de la Corte por renuncia o por juicio político, ¿no? Estamos muy lejos de medidas efectivas que puedan ir resolviendo la crisis institucional que vivimos.
Y respecto de, bueno, lo que ahora supuestamente queda en un estado de revelación periodística, revelación tecnológica por esto de los chats, era imaginado por gran parte de la población que era así, como que los factores de poder se mueven así, en códigos mafiosos, que son capaces de hacer cualquier cosa, que no tienen ningún límite, que se les quiere llevar puesto la democracia, los gobiernos populares, todo eso perfecto. Pero, ¿y van a tener un límite? ¿Quién lo va a poner?
Y lo tiene que poner el pueblo a través de sus gobernantes. Si hay debilidad, reticencia en tomar medidas efectivas, la movilización popular debe impulsar. imponerse y exigir el cumplimiento de medidas que nos lleven a una democracia más efectiva que la que estamos viviendo en la actualidad.
Doctor Ramón Torremolina, como siempre, muchísimas gracias por el diálogo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.